¡Acción!
Suena a cine. El cine nos enamora, nos apasiona y nos divierte. Suena a cine. El programa radial dedicado al séptimo arte. Reseñas, curiosidades, carteleras y, por supuesto, música. Luces, cámara, acción. Suena a cine.
Bienvenidos sean todos ustedes a Suena Cine, el único programa de radio que llora con las películas de Pixar. Ay, porque sí, uno hay que ser sentimental de vez en cuando, ¿no? Saludos a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que están sintonizando las cuatro estaciones de la radio de Morelos. Oigan, ¿vieron la película Hailstorm? Digo, a veces se antoja una película así. Por ejemplo, es juevesito, es tarde noche, mañana es... hoy se le conoce, ¿no? Como el viernes chiquito. Y uno tendrá más bien pocas ganas de cosas así como que te hagan activar la mente o el cerebro a la hora de buscar entretenimiento. No hay problema. Les voy a recomendar esta película que posiblemente tiene menos complicaciones por minuto de cinta, de película, que todo el panorama de la programación de streaming. Hailstorm es una película, un disparate, dice mi abuelita, que acaba de estrenarse en HBO Max. Bueno, no se estrenó, más bien la acaban de poner ahí. Bueno, si quieres desconectar un ratito, acude a esta demencia de encefalograma tan plano que convierte a Moonfall en una película de Tarkovsky, ¿no? Digo, aparte, ¿ya vieron Moonfall? Moonfall es una película donde se supone que la luna se va a acercar mucho a la Tierra y la va a destruir, porque... pues por las ondas gravitacionales y no sé qué, y es una película de desastres naturales. Está para pensarse, tiene bases científicas, te deja algo, te enseña algo. No, solamente está padre por los efectos especiales. Así que Hailstorm, pues está más o menos igual, pero un poquito pues más boba. En ella, Gerard Butler, ícono absoluto de algunas de las cintas de acción más brutalmente descerebradas de los últimos tiempos, como por ejemplo la de Fallen Angel, que es la de... que él es como un agente del FBI y cuida la Casa Blanca y de repente hay un hay un comando armado que quiere matar al presidente de Estados Unidos. Bueno, puras películas de acción. Tiene que viajar este señor al espacio exterior cuando el tiempo se vuelve literalmente loco en la Tierra. Los culpables, unos satélites que sirven para controlar el clima y que comienzan a fallar, lo que genera desde los inevitables tsunamis y cambios radicales de temperatura a fenómenos demenciales como, por ejemplo, lluvia de tornados. Y aquí me hace pensar también en Sharknado. ¿Se acuerdan de esa película también? Es una película donde hay un tornado, pero el tornado no nomás es aire y tierra y arbolitos y hojas, no, sino vienen con tiburones. Ah, después hablaremos de esa película. Sin duda, lo más característico de las películas de catástrofes es que lo único que se les pide es espectáculo despreocupado. Un montón de personajes, desastres inevitables por todas partes, y esta película, Hailstorm, da todo eso en secuencias soberbias de acción como las que suceden en el espacio exterior. O tan imaginativas y con una sensibilidad especial para la poesía de la destrucción pura. Como la caída del plomo de un avión que se ha congelado en pleno vuelo. Y no hay que buscar aquí drama consciente o secuencias de gran madurez humana. Películas como por ejemplo Deep Impact o Armageddon, que buscan la identificación del espectador con personajes supuestamente complejos, son pues otra cosa. Aquí tenemos comedia, involuntaria a veces, dirán los listos de la clase. Yo diría que Hailstorm tiene algo muy consistente con majaderías, ¿no? Que cuenta muchas groserías. Hagan de cuenta que sale Samuel L. Jackson, que no sale en la película, pero hagan de cuenta que sí, en Snakes on a Plane. Acción y mucho espectáculo visual. Justo lo que hace falta en una tardecita nublada, lluviosa, de jueves... que ya dices, híjole, ya viernes chiquito, mañana es el último día para ir a la escuela, mañana es el último día para ir al trabajo, pues nos merecemos esta distracción boba, dirán algunos, pero bastante necesaria para seguir sobreviviendo a este mundo. Escuchemos música, aparte, Aparte, vamos a escuchar esta canción que sale en otra película que todo el mundo pensaba que era para Deshebrados y que era una película que decías, bueno, vamos a lanzar esta película. Los estudios Marvel lanzaron esta película. Fue la de Iron Man 2. No se imaginaban todo lo que estaban preparando. Todo un emporio de sagas, de fases, de franquicia multimillonaria. Y es cuando se decide la casa de Mickey Mouse comprar todos los derechos de Marvel Studios. La película es Iron Man 2 y todo nos emocionó cuando vimos al personaje volar al ritmo de esta canción. ¿Cuál es? Pues Highway to Hell, y la escuchas aquí en Zona Cine.
Suena a cine.
Batman es uno de los personajes más populares de DC Comics y la compañía le ha dado diferentes tratamientos al Caballero de la Noche, como por ejemplo la película de Batman Ninja, que es situada en el Japón feudal. No sé si ya la vieron, no es tipo anime, pero sí es japonesa y bueno, tiene varias cosas bien interesantes. Muy, muy recomendable Batman Ninja. Y bueno, DC Comics le hace lo que quiera a su más grande personaje, su personaje más popular. Yo creo que me atrevo a decir que más popular que Superman. Lo ha hecho con Legos, lo ha hecho en Batman Ninja, le ha puesto hijos, le ha puesto familia, hermanas, padres, juega con los multiversos de esta franquicia. Y ahora, como parte de los anuncios del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su 37ª edición, Warner Brothers y DC han revelado que están trabajando en una película animada que se llama Batman Azteca, Choque de Imperios, lo cual será producida por Anima Studios. Sí, Anima Studios, los mismos estudios de animación que tienen su sede tanto en México como en Brasil, son los mismos que hicieron la serie animada del Chavo animado, ¿no? El Chavo del 8. Son los mismos que han hecho las películas animadas que hemos visto mexicanas en el cine. Han tenido muchísimo éxito sus películas, que no digo que sean los grandes animadores, pero sí son los únicos. Y a lo mejor son los mejores aquí en México. Hay que darles una oportunidad, porque están confiando. DC Comics y Warner Brothers están confiando mucho en estos estudios. Esta es una productora con sede en la Ciudad de México y que desde 2002 han trabajado en diferentes películas animadas, siendo principalmente conocidos por títulos como, por ejemplo, las leyendas de la Nahuala, la leyenda del Charro Negro, y también colaboraron en la película de Don Gato y su pandilla, esta película de CGI. De acuerdo con una sinopsis proporcionada por Variety, en esta película de Batman Azteca, tendremos la historia de Yohuali Cuatl, quien es hijo de Toltecatzin, que es el líder de la aldea. Después de ser asesinado por conquistadores españoles, este joven va a Tenochtitlan a advertir al rey Moctezuma, donde termina entrenando y desarrollando equipo de combate en el templo de Tzinnacán, el dios murciélago. Esta película está completamente desarrollada en México y contará con la supervisión de Alejandro Díaz Barriga, experto en Mesoamérica y etnias de la cultura mexicana. Poco se van a alazar como el Borras, alá y se va. Está bien investigada, tiene muy buena parte de la cultura mexicana y a lo mejor, sí, vamos a ir a ver Batman Azteca, pero también vamos a aprender un poquito de nuestra historia. Por ahora no cuenta con una fecha estimada de estreno, pero llegará de manera exclusiva a HBO Max. Será dirigida por Juan Mesa León, quien también ha trabajado en las series animadas de Harley Quinn y Rick and Morty. José García y Fernando de Fuentes de Anima Studios serán los productores junto a Aaron Berger y Karina Schelu, el estudio Clarton. No, mismo que nos entregó The Book of Life, esta película que nos recordaba mucho a la película de Coco. Que de hecho hay una controversia por ahí, dado que ellos hicieron The Book of Life, que es una película del Día de Muertos, donde van a un mundo de los muertos y las calaveritas y todo. Si les recuerda mucho a Coco, es que es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que Disney, dicen por ahí las malas lenguas, que cuando se enteró de que estos cuates estaban haciendo The Book of Life, vieron que estaba muy bonito, vieron que tenía mucha tela de donde cortar, diría por ahí. Pues le apuraron, le metieron una muy buena inyección de económica, de lanita, y entonces se adelantaron y lanzaron Coco rápidamente. La desarrollaron, la hicieron, la animaron y órale, a los cines. Entonces parece que Book of Life fue una copia de Coco, pero no. Más bien se hicieron más o menos al mismo tiempo, nada más que The Book of Life sí se llevaron un poquito más de tiempo en sacarla en los cines. No fue tan popular, pero eso no quiere decir que sea mala película. Está de pensarse, ¿no? Ahora escuchemos más música. ¿Se acuerdan de la película de Godzilla de los 90s? Fue increíble. Yo estaba emocionadísimo cuando la vi en el cine. No te imaginabas ver a un monstruo tan grande. Y eso que venías de ver Jurassic Park. El tiranosaurio, sí, te impresiona y todo. Pero ver a Godzilla, unas patotas grandotas destruyendo edificios y coches. Ah, sí, 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 sí quieres. Y aparte el soundtrack de Godzilla fue en la época donde los soundtracks empezaban ya a venderse muchísimo más. Antes los soundtracks eran puras, la banda sonora, instrumental, las orquestas y la música épica, y pues qué bonito, ¿no? Pero aquí empezaron a participar grandes bandas, como por ejemplo Green Day. Y vamos a escuchar precisamente una versión de Brainstorm exclusiva de la película de Godzilla, de allá, la Godzilla noventera. Lo escuchas aquí en Suena Cine.
Trying to sleep. I'm counting shit but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross tops in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed.
suena a cine.
Oigan, pues parece que Lightyear es la mejor película de Pixar en años. Me refiero a la película de esta de Buzz Lightyear. Y de Pixar, ¿no? Esta película tiene un gran compromiso y curioso. Por un lado, debe refrescar la franquicia más querida del estudio, me refiero a Toy Story, y de hacerlo al enlazar la historia de uno de sus personajes emblemáticos con una renovada madurez. Al otro extremo, debe ofrecer algo novedoso, lo suficiente como para que se sostenga el argumento y también la revisión. Se trata de un riesgo doble que la película de Angus MacLean logra con soltura. ¿Ya la vieron? Pero también hace algo más, convierte a la película en un evento emotivo, poderoso y bien construido hacia nuevos lugares de Pixar. El estudio, que por 2 años tuvo que lidiar con estrenos exclusivos para el streaming y presión interna, encuentra en Lightyear un sitio excepcional. Ahora sí, le dijeron, ya haz lo que quieras, ¿no? Haz algo bonito para el cine. También un revival de sus puntos más altos y obsesiones favoritas, todo combinado en una historia potente, conmovedora y original. ¿Se acuerdan de la película de Soul, que fue considerada un poco incomprensible? La película de Luca, que fue muy infantil. Y fue considerada, digo, infantil. O también la película de Red, que fue considerada también en extremo local. Pues Lightyear es una fábula universal. Tiene poquito de todo. Una que maneja los tradicionales códigos del estudio para crear alegorías universales con un poder emocional considerable. Y lo hace a la manera de Pixar. Desde la metáfora sobre la soledad que envuelve al espacio profundo hasta el lento crecimiento de Buzz Lightyear con la voz de Chris Evans. Aquí en México pues ya tenemos la voz de siempre de Buzz Lightyear, que no le podemos poner un nombre al actor de doblaje. Solo diremos que es Buzz Lightyear. Ni más ni menos. Es como la voz de Ryan Reynolds, que ya sabemos que es Pepe Toño más este cuate, pero digo, siempre lo hace el mismo. Entonces, bueno, ya sabemos que él es Deadpool o el Goku. Bueno, esta película es un recorrido hacia territorios del humano y lo sensible que sorprende por su efectividad. Buzz Lightyear, que forma parte de la cultura pop desde hace más o menos 20 añitos, regresa a la pantalla grande para sorprender. Pixar atraviesa con audacia la reinvención propia y logra eludir el cliché y el sentimentalismo. El hombre insigne, dicen por ahí, destinado a ser el juguete favorito de una generación, es un símbolo. Y lo es tanto en la película como fuera de ellas. Y este juego de metanarrativa, en la época de que pues ahora hay muchos discursos de referencia, un impecable juego de espejos, Lightyear no solo es una película buena, digo, sí lo es, ¿no? Pero también es un recorrido poderoso por el bien y el mal, por lo que nos separa y nos une a los ideales. Un héroe en plena formación que se hace cada vez más fuerte, más sincero y trascendental. Ya no es un simple muñequito, ahora es un gran, gran héroe. Lightyear toma los mejores elementos de 2 de los éxitos icónicos de Pixar y los versiona en un argumento espléndido. Tiene toda la potencia, personalidad y solidez de un trayecto de referencias al estilo de Wall-E, pero a la vez no olvida los orígenes del personaje y hay una indudable conexión con el Buzz que acompañó a Woody por 4 películas. Este astronauta, frío y distante, perfeccionista y en ocasiones pues, hostil, ¿no? Recuerda a la obstinación del Buzz de protagonizado originalmente por Tim Allen en la voz original. Y a esta alegoría de hacer el bien a cualquier costo y con una arrogancia levemente petulante. Pero el guion tiene el cuidado de sublimar el conflicto del juguete para ser el de un hombre complicado, que al final debe encontrar su lugar. O esa es la búsqueda que emprende cuando su necesidad de probarse a sí mismo y demostrar su heroísmo se hace insistente. Buzz está en el centro de su propia historia y de hecho, buena parte del primer tramo de la película deja claro lo nocivo, ¿no?, de esta percepción, tanto como para emparentar con el juguete que se negaba a ver el mundo real y que de hecho tuvo que asimilar la idea de su naturaleza a la fuerza. Con el Buzz que viaja al espacio ocurre lo mismo. Convencido de su cualidad de héroe, de su potencial y de su cualidad para el triunfo, el fracaso es algo que no podría soportar. Una sacudida que le deja sin armas y sin forma de lidiar con el futuro. Y es entonces cuando la película alcanza una madurez como rara. Tú estás viendo la película y dices, híjole, está medio raro esto, pero está bueno. Basada, por extraño que parezca, en la vuelta a la ingenuidad. Desde su curiosa relación con la comandante Alicia Houghton, hasta su gracioso desprecio por el piloto automático de su nave espacial. Ivan, para Buzz Lightyear demostrar su valía, demostrar que él es el... que aquí sus chicharrones truenan, pues es todo. El argumento analiza la concepción sobre el deber ineludible, todo sostenido bajo la idea de ser infalible. De hecho, para este Lightyear, controlador y demandante, el error es una ruptura. Y es justamente eso lo que define a esta película adulta, que también es una aventura para cualquier edad. la noción del héroe que encuentra que el heroísmo es algo más que grandes proezas y que el verdadero recorrido hacia el valor comienza por la generosidad. Muy cursi, esta película, pues en sus mejores momentos, Ledger brilla de emoción pura. En sus peores, es una recombinación de elementos que, sin dejar de ser brillantes, pueden parecer confusos. Pero al final, Pixar logra lo que se necesita: construir algo esencial con el poder de elaborar ideas sobre el honor, el coraje y la bondad. Para su segundo y tercer tramo de la película, Buzz recorrió el suficiente trecho para encontrar sus propias preguntas existenciales. Después de todo, y al estilo de Interstellar de Christopher Nolan, el tiempo en el espacio es algo distinto. Lo es en la medida que cambia la percepción del personaje sobre lo importante, lo que en esencia debería ser el centro motor de su vida. Obsesionado por llevar a su tripulación fuera de Tecani Prime, enfoca toda su energía, disposición y voluntad en un objetivo difuso, y mientras lo hace, se separa emocional y físicamente del grupo. Y es entonces cuando el argumento hace uso de, a lo mejor, lo más extraordinario de su narración: ver el mundo pasar y tratar de comprender qué está ocurriendo. Para él han transcurrido 4 minutos, para los que se quedaron en la base, 4 años. Y mientras Buzz no cambia, el resto de quienes le rodean viven la vida plácida y extraña en un refugio inesperado. El fracaso, por supuesto, pues le afecta, ¿no? Y Lightyear convierte en su trama en un gran cuestionamiento sobre el sufrimiento, el valor de las pequeñas cosas y, por supuesto, el miedo. En especial, cuando Buzz es el emblema de sentimientos cristalizados y el tiempo, emocional digo, es detenido. Pero en su momento más duro, Lightyear es una pregunta sobre el futuro, sobre cuánta atención prestamos a la memoria y a lo valioso. Todo esto hace que Lightyear sea la mejor película de Pixar en años. Y también un singular triunfo de la ternura. Todo lo que este héroe emblemático merecía y sin duda, pues logra con un poder invisible y generoso. Al infinito y más allá. ¿Se acuerdan de esa frase tan icónica y que todo el mundo lo dice? Pues no es solo una frase que se repite, es de hecho la línea del tiempo en el espíritu de este personaje entrañable que encontró al final de todo, pues misión real, ¿no? Trascender. ¿Qué es lo? ¿No es lo que queremos todos? ¿Trascender en este mundo? Como trascendió, por ejemplo, toda la franquicia de James Bond. Y precisamente vamos a escuchar esta canción de James Bond, que cada tema de cada película de esta franquicia son temazos. Y generalmente ganan hasta muchos Grammys y los Oscars. Esta vez vamos a escuchar a otro cuate, a otro músico que también trascendió bastante. Él es Chris Cornell, la canción es You Know My Name de la película de Casino Royale. Y lo escuchas en Suena Cine.
Bye.
suena a cine.
Eso es todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a Citlali Sánchez en la producción al área y a todos ustedes que sintonizaron las cuatro estaciones de la Radio Morelos. Y no queda más que decir que corte y queda.
Nos escuchamos en la próxima emisión de Suena a Cine, el programa radial dedicado al séptimo arte.
¡Corte y queda! ¡Gracias, Oz!